Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y hoy les tenemos un regalo, como acostumbramos todos los años. Un resumen completo de la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Juego por juego hasta el último out de la Serie Mundial. Vamos a analizar todo lo que pasó en el Clásico de Octubre 2025. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral, y me acompaña aquí en la cabina, Mr. Yoyo, Jorge Morejón, para ayudarme con este resumen de la Serie Mundial.
La mejor Serie Mundial en lo que va de siglo XXI, y no pienso discutirlo con nadie.
Estoy de acuerdo. Bueno, en 1975 también fue buena.
Siglo XXI. Correcto. Siglo XXI.
Yo sé por dónde ibas. Así que tenemos mucho, mucho que analizar. Mr. Tony, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Serie Mundial 2025 comenzó en Canadá, donde los Azulejos de Toronto castigaron 11-4 a los Dodgers de Los Ángeles, los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. En ese partido, el ganador Blake Snell lanzó tremendo juego. El mexicano receptor Alexander Kirk, con 3 hits, 2 carreras impulsadas, 3 carreras anotadas. Barger también conectó jonrón. Y los, te digo una cosa, Yoyo, aquí los Azulejos de Toronto parecía que iban a manejar muy bien a los Dodgers. Snell solamente 5 entradas en la derrota, 8 hits, 5 carreras, 3 hits, 4 ponches. Shohei Ohtani sí conectó jonrón, como diciendo, esta va a ser mi Serie Mundial. Y los Dodgers habían perdido 11-4 el primer partido.
Ese fue el juego que ganó el novato Trey Yesavash, ¿no?
No, esa, la victoria ahí fue de Domínguez en relevo.
Ah, sí, sí, pero muy buena, no, actuación del novato abridor, además, un muchacho que hizo historia al transitar en todo el año, desde clase A hasta las Grandes Ligas.
Correcto, y en ese partido Andy Pajés, el cubano center fielder, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y comenzó muy, pero muy mal la Serie Mundial. En realidad tuvo una postemporada espantosa. Al final lo sacaron y solamente lo ponían por cuestiones de defensivas y resultó muy bien. Eso lo vamos a hablar dentro de poco. Pero aquí la facilidad, como los Azulejos tomaron ventaja de 1-0, castigando a los Dodgers 11-4. Los Dodgers con solamente 6 hits en este partido. Y si no fuera por Shohei Ohtani, hubieran perdido aún peor. Así que la serie comenzó muy bien para el equipo canadiense. Juego número 2. Los Dodgers ganaron 5-1. Yamamoto, damas y caballeros. Yoshinobu Yamamoto con la victoria. Oigan esto, también se jugó en Canadá. El segundo partido de la Serie Mundial. Yamamoto, 9 entradas completas. Oyeron bien. 4 hits, 1 sola carrera, 0 boleto. Ponchó a 8. Yoyo, hoy en día en las Grandes Ligas, que un pitcher te dé 9 innings, especialmente en una Serie Mundial, es casi nunca visto. También en este partido, Will Smith, con 3 carreras impulsadas, jonrón y doblete. Max Muncy también la botó. Y los Dodgers empataron la serie contra los Azulejos de Toronto.
Ahí te das cuenta cómo Dave Roberts ha aprendido a dirigir en la postemporada. Un hombre que ha estado muchas veces en este escenario, pero cometía errores infantiles. Ya aprendió cómo se dirige en una postemporada. Y después del castigo que recibieron sus pitchers en el primer juego, dijo: necesito descansar el bullpen y Yamamoto le dio toda la razón.
Ahora, no es cualquier pitcher que te da 9 entradas completas en una serie mundial, y Yamamoto lo había hecho ya en esta postemporada. Vamos a hablar más tarde después. A propósito, el jugador más valioso de la serie mundial, me estoy adelantando un poquitín, pero se lo merece porque en realidad fue un caballo en esta postemporada. Lo más importante aquí es que la serie se traslada a Los Ángeles empatada a un juego por igual gracias a Yamamoto. Tercer juego en Los Ángeles, California. Los Dodgers salieron airosos 6-5 en 18 largas entradas gracias a Freddie Freeman, que por segundo año consecutivo dejó a alguien en el campo en la Serie Mundial en la postemporada para ganar un juego en Los Ángeles para los Dodgers. Aquí hubo 2 récords. Shohei Ohtani estuvo en base 9 veces. Increíble. En ese partido. 5 boletos recibió, conectó 2 jonrones, 2 dobletes, anotó 3 carreras, tuvo 4 hits en total, impulsó 3 carreras y estuvo en base 9 veces.
Y ahí se lo gastó todo, ¿eh? Porque a partir de ahí se apagó Ohtani. Pero fíjate, quiero detenerme en el segundo inning de este partido porque es increíble cómo una simple jugada, una simple decisión arbitral puede cambiar la serie de un la suerte de un partido, incluso de la serie mundial. En el segundo inning estaba en primera base Bobby Shett y el bateador Barshow en cuenta de 3 bolas y 1 strike. Le cantan un segundo strike totalmente fuera de la zona y entonces Bobby Shett sale hacia segunda base pensando que era bola, porque evidentemente era bola.
Correcto.
Tiran a primera y lo ponen out. Termina Barshow negociando la base por bola. Después viene un doblete, anota. O sea, que ahí en ese inning que Toronto anota una carrera, podían haber anotado 2. El juego no se hubiera ido extra inning. Hubieran ganado los Azulejos y no hubiera habido un séptimo partido.
Te entiendo. Y también, para que la gente en Cuba sepa, una vez más Andy Pagés se fue en blanco de 5-0 en el tercer juego de la Serie Mundial, bateando 0.83 en la temporada. ¿Oyeron bien? .083. Y aquí fue cuando Dave Roberts dijo, ¿sabes qué, chicos? Si no vas a batear, te vas a sentar en el asiento y te voy a poner después del séptimo inning para que agarres pelotas en el jardín central. Okay. Sí. Pero aquí, por segundo año consecutivo, tal y como se lo hizo a los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial 2024, vino Freddie Freeman con el batazo de la victoria en extra innings para dejar en el campo a los Azulejos de Toronto. 6 carreras por 5 en un partido que duró como casi 6 horas.
Casi seis horas.
Así que Alejandro Kirk también aquí con 3 carreras impulsadas, otro jonrón, negoció 2 boletos para los Azulejos de Toronto. Y el pitcher ganador, ¿quién se lo hubiera creído? Klein, el pelirrojo muchacho este de los Dodgers, que lo pusieron como diciendo, ¿sabe qué? No tenemos pitchers, no queremos usar el pitcher de mañana. Vamos a poner a Klein, que es el 10º pitcher de la jornada para los Dodgers, y resultó siendo el ganador. Los Dodgers tenían ventaja de 2-1 en la serie. El cuarto juego se jugó 24 horas después. No, perdón, 12 horas
después. 12 horas después, sí.
Por eso quise decir este. Y los Azulejos de Toronto empataron la Serie Mundial 2-2 cuando vencieron a los Dodgers en casa 6-4. En este partido, Vladimir Guerrero, con 2 carreras impulsadas, jonrón, doblete, y el perdedor fue Shohei Ohtani. El ganador fue Bieber. Pero Shohei Ohtani, como les decía Yoyo, dejó todo lo que tenía justamente 12 horas antes en el terreno de juego. Lanzó 6 entradas, 6 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 1 boleto, ponchó a 6 y le sonaron un jonrón. Ahora tenía 2 victorias, 1 derrota en la postemporada con efectividad de 3.50. Y con el bate, Shohei Ohtani también se fue en blanco de 3-0 con 1 boleto y 2 ponches. Seguía teniendo promedio en base de 414. Por el equipo de los Azulejos de Toronto, Bieber, el ganador, 5 entradas, 1/3, 4 hits, 1 carrera, tres boletos, tres ponches. Pero lo más interesante aquí es que Toronto empató la serie en Los Ángeles y las cosas se veían muy bien.
Después vino el quinto partido y fíjate, cuando una serie llega al quinto partido empatado a dos, generalmente
correcto,
el que gana el quinto partido gana la Serie Mundial.
Y vamos a hablar de eso ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Recuerden, amigos, esto es un programa especial. Estamos resumiendo la Serie Mundial 2025, algo que hacemos todos los años aquí en Radio Martí para ustedes, para que vuelvan a revivir los momentos mágicos del Clásico de Octubre. Y el yo-yo les estaba diciendo que generalmente el equipo que gana el quinto juego generalmente gana la Serie Mundial. Los Azulejos de Toronto, en Los Ángeles, vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 6-1. Y en este partido muy complicado, los Dodgers solamente pudieron batear 4 hits en todo el juego y un boleto negociado. O sea, solo tuvieron 5 corredores en base. Shohei Ohtani se fue en blanco por segunda vez, por segundo juego consecutivo. Kiki Hernández sí conectó jonrón y también se ponchó 2 veces. Por el equipo de los Azulejos de Toronto, Schneider conectó cuadrangular. Vladimir Guerrero Jr., con otro jonrón, 2 boletos negociados. El ganador fue Yesabague, su tercera victoria de esta postemporada. El perdedor fue Schnell, su segunda derrota contra 3 victorias. Y aquí tengo los números.
Yesabague los... tiró 7 innings con 12 ponches.
Correcto, 12 ponches y solamente le sonaron
3
hits y una carrera.
De Kiki Hernández.
Así fue. Mientras que Schnell solamente duró 6 entradas, 2 tercios, que en la Serie Mundial no está mal. 6 hits, 5 carreras, 4 de ellas limpias, 4 boletos, 7 ponches y 2 jonrones. Y aquí los Azulejos de Toronto hicieron lo que muy poca gente pensó que iban a hacer: tomar la ventaja en la Serie Mundial y yendo a casa
a rematar en Toronto.
Y mucha gente pensó, es más, las apuestas en Las Vegas estaban justamente a favor de los Azulejos de Toronto ganando la Serie Mundial en casa. A lo mejor no en 6 juegos, pero definitivamente ganando la Serie Mundial. Así que en este momento todo el mundo Los Ángeles calladito y Toronto con tremenda fiesta. Fue día de viaje, un día de viaje y el sexto juego, que ahora vamos a hablar de él cuando venga la próxima sección, justamente la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach.
Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Y ahora sí podemos hablar en gran detalle porque esos 2 partidos que ganaron los Dodgers en Canadá de visita, le tiraron a Yamamoto otra vez para apagar el incendio. En el sexto juego de la Serie Mundial, los Dodgers terminaron airosos 3-1. Yamamoto ganó su cuarto partido de esta postemporada y su segundo de esta Serie Mundial, pero esperen, lanzó 6 entradas, 5 hits, una carrera, un boleto, ponchó a 6 y lo sacaron del partido con una ventaja en ese momento, porque sabían muy bien que a lo mejor lo iban a necesitar el día siguiente y no lo quisieron dejar 9 entradas.
Y voy un poco atrás y recalco el detalle del juego del segundo inning de los 18, el segundo inning del juego de los 18 innings. Si ese error arbitral no hubiera ocurrido, Toronto hubiera barrido a los Dodgers en Los Ángeles. Y no hubieran tenido que ir a terminar la serie en Toronto, porque hubieran ganado los tres juegos
sí. En
Los Ángeles. Fíjate.
Bueno, es un buen punto. Uno nunca sabe en la pelota porque uno no lanza igual con hombres en base, uno no lanza igual con la situación del partido como estaba. Pero sí, me acuerdo de esa jugada muy polémica.
Sí.
Pero es que también, como cuando te dicen el coach de primera base...
Claro, el coach estaba...
Tienes que decirte, no vayas a ningún lado hasta que tú veas que el umpire diga bola.
Claro, y también en ese juego de los 18 innings, y quiero remontarme, ir hacia atrás, porque ahí el manager Schneider dirigió muy mal y empezó a sacar a sus mejores bateadores para reforzar la defensa, y al final se quedó sin nadie que pudiera empujar carreras. Nueve innings, donde había perdido a cuatro de sus cinco mejores bateadores que lo había sustituido.
Correcto. Bueno, dos carreras impulsadas para Mookie Betts en este juego. Los Dodgers habían anotado las tres carreras del sexto juego de la Serie Mundial en el tercer inning. Y por segundo juego consecutivo, esta alineación de los Dodgers, que por lo menos en papel mete miedo, cuatro hits.
Sí.
Por segundo partido consecutivo, cuatro hits. Aunque aquí sí recibieron cuatro boletos, incluyendo un hit y un boleto de Shohei Ohtani. Yamamoto, otra vez espectacular. Su cuarta victoria de esta postemporada. Increíble. Si no fuera por este muchacho, los Dodgers no hubieran ganado la Serie Mundial. Y Gausman, el perdedor de los Azulejos de Toronto, su tercera derrota de esta postemporada, dos victorias, tres derrotas, seis entradas, tres hits, tres carreras, dos boletos, ocho ponches. Así que, damas y caballeros, la Serie Mundial estaba empatada. 3-3, el séptimo partido en Toronto, Canadá, y lo vamos a hablar ahora que venga la sección favorita de Caco Kun, Talking Baseball.
I'm talking baseball.
Bueno, los Azulejos de Toronto tuvieron a los Dodgers de Los Ángeles contra la pared en este partido. Anotaron tres carreras en el tercer inning gracias a un jonrón de Bichette con dos en base. Tuvo dos hits en este partido, incluyendo un jonrón. Luego anotaron otra carrera en el sexto inning. Estaban ganando cómodamente hasta que los Dodgers anotaron una carrera en el octavo, una carrera en el noveno gracias a un jonrón de Miguel Rojas. Pero hay tantos detalles pequeños en este partido que tenemos que analizar. No solamente el jonrón de Miguel Rojas, que nadie se lo esperaba. Una jugada defensiva espectacular por parte de Miguel Rojas también para preservar el empate. Y también una jugada excepcional de Andy Pagés, el center fielder cubano, que hasta ahora no había hecho absolutamente nada en esta postemporada. Salvó a los Dodgers en una jugada donde tuvo que chocar contra su compañero de equipo, Kike Hernández, en el central izquierdo, diciéndole a Kike, quítate del medio que esta pelota es mía y te voy a pasar encima como una aplanadora y yo voy a hacer la atrapada para mantener este juego como está.
Fíjate, primero el jonrón de Miguel Rojas, posiblemente el héroe más inesperado de la noche. Un hombre que nunca se ha caracterizado por ser jonronero, en el noveno inning, cuando faltaba un out para perder el juego, este hombre da jonrón y empata el juego.
Sí.
Después, los Azulejos tienen las bases llenas.
Correcto.
El cuadro está cerrado. Dan un roletazo difícil por segunda base. Error del corredor que tenía que haber estado más adelantado, le hubiera ganado un paso que le hubiera ganado de ventaja, era safe en home y ganaban los Azulejos. Mete el out en home y se van extra inning.
Correcto.
La jugada de Andy Pagés, bueno, fíjate que ahí están sacando, están vendiendo unos llaveros, sí. Unos llaveros con las figuritas de Andy Pagés y Kike Hernández. Hay que ver después las declaraciones de ellos. Cuando Kike Hernández cae al piso, aplastado por Andy Pagés, su preocupación era, ¿la cogiste o perdimos? Y Andy Pagés le dice, la tengo.
Sí.
Fue de verdad, un guionista de Hollywood no lo hubiera escrito mejor.
Correcto.
No lo hubiera escrito mejor.
Para ustedes que no han visto esa jugada, si tienen acceso a YouTube, la pueden buscar fácilmente, Andy Pagés, y en español, séptimo juego de la Serie Mundial, porque le pasó a Kike Hernández por encima como una aplanadora. Pero en ese momento, Andy Pajés dijo, yo no creo que Kiki va a atrapar la pelota. Yo no creo que la hubiera atrapado.
Yo creo que no, yo creo que no.
Y por eso Andy Pajés tuvo que hacer la única cosa buena que hizo en toda la postemporada de los Dodgers, la hizo ahí, pero preservó el partido, preservó el empate y los Dodgers ganaron la Serie Mundial.
Y fíjate, fue como un déjà vu, porque en 1955, en la Serie Mundial, los Dodgers ponen a un jardinero cubano, Sandy Amorós, de reemplazo para reforzar la defensa, y fildeó un batazo de Yogi Berra, de los Yankees, que salvó la Serie Mundial y fue la primera vez que los Dodgers lograron vencer a los Yankees en una Serie Mundial. Y 70 años después, otro cubano lo ponen de reemplazo a reforzar la defensa y hace la jugada que salvó la Serie Mundial para los Dodgers.
Correcto, pero faltaba mucho más todavía. Cuando esto ocurrió, eso solamente significó que el partido iba a extra innings. Y todavía falta dramatismo. Porque los Dodgers anotaron carrera en el octavo, empataron en el noveno. Dos jugadas espectaculares defensivas solamente significa que el partido va a extra innings y los azulejos no pudieron ganar en tiempo reglamentario. Pero los Dodgers tienen un problema. ¿A quién vamos a poner en relevo? Y a alguien se le encendió el bombillo. Yamamoto había lanzado el día anterior. Estaba cansado, pero es japonés. Y los japoneses son unas criaturas distintas en el béisbol. Pusieron a Yoshinobu Yamamoto solamente 24 horas después de haber ganado el sexto juego de la Serie Mundial. Lo trajeron en relevo para ganar también el séptimo juego de la Serie Mundial. Lanzó dos entradas, dos tercios, un hit, un boleto, un ponche. Y terminó con efectividad en la postemporada de 1.45. Pero hay más.
Fíjate,
¿cómo fue que los Dodgers ganaron?
Pero fíjate, fíjate en una cosa. Cuando mandan a Yamamoto al bullpen, el que se para es Rocky Sasaki. Y de pronto, recientemente estaba viendo el video, la reacción de Sasaki de incredulidad porque él pensaba que era él.
Sí, y hubiera sido él si Yamamoto no, si el partido hubiera terminado en 14 innings. O sea, Yamamoto no podía lanzar
no,
toda
ya,
la noche.
No, Yamamoto.
A él le quedaba solamente un out más.
Un out más, sí.
Y luego venía Rocky Sasaki.
Sí, pero o sea, la reacción de Sasaki, ¿de verdad? ¿No soy yo? Y allá fue Yamamoto.
Correcto. Pero qué bueno saber que después de Yamamoto, vamos a decir que te da tres innings sólidos en relevo después de lanzar hace 24 horas. Todavía tienes a Rocky Sasaki.
Todavía tienes a Rocky.
Así que
Sasaki, que además él comenzó la temporada como abridor, no le fue bien como abridor, incluso tuvo sus molestias en el brazo, y lo usaron entonces, porque en la postemporada la rotación de cinco abridores baja a cuatro, y ese quinto abridor va a reforzar el bullpen.
Correcto. Ahora, el jonrón que conectó Miguel Rojas para empatar el partido no fue un mal lanzamiento.
No,
fue
no.
Bajito y fue adentro. Yo no sé cómo Miguel Rojas hizo para sacar esa pelota fuera del estadio. Cuando vino Will Smith en el inning número 12 y conectó el jonrón de la victoria, ese sí fue un mal lanzamiento.
Sí.
Así que Will Smith se convierte en el héroe con un jonrón y esto significa que los azulejos de Toronto pierden en casa el séptimo juego, pierden la Serie Mundial, increíble pero cierto. Y el perdedor en este partido para los azulejos de Toronto, y esto me duele porque había el bullpen de los azulejos había estado muy bien en esta postemporada. Bieber cargó con la derrota, Yamamoto con su quinta victoria de esta postemporada, y por segundo año consecutivo y tercera vez en 5 años, los Dodgers de Los Ángeles son los campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, y desde los Yankees, hace mucho tiempo, nadie había repetido como campeón mundial en la pelota.
De hecho, es primera vez en lo que va del siglo XXI que un equipo gana dos series mundiales de forma consecutiva. Y como tú decías, la tercera que ganan en lo que va del siglo XXI. ¿Quién ha ganado más series mundiales que los Dodgers en el siglo XXI? Los Medias Rojas de Boston solamente, que le ganaron en el 2018. Ganaron el 2004, ganaron el 2007, en el 2013 y 2018.
Los Gigantes también tienen tres.
Tienen tres, sí. En el 10, en el 12 y en el 14.
Correcto, tenemos ya. Esto a los Yankees le tiene que caer como una patada, ya tú sabes en dónde. Porque sus tres equipos, los tres equipos más emblemáticos de la pelota, han ganado los tres series mundiales y los Yankees solo una.
Sí, sí.
Así que desde que comenzó el siglo XXI. Ahora, un resumen de la serie mundial ahora. ¿Tú te imaginaste en algún momento dado cuando la serie se trasladó a Toronto con los Dodgers perdiendo 3-2 que le iban a dar vuelta a la serie mundial de esta manera?
Yo no. Yo, de hecho, el pronóstico mío era que Toronto ganaba la serie mundial en 6 o 7 juegos.
Sí.
En 6 o 7 juegos. Toronto tuvo algo, o sea, ¿qué fue lo que me hizo a mí inclinarme el favoritismo por Toronto? Porque Toronto recibió la llegada con los brazos abiertos de Bobby Shett, que no había jugado en toda la postemporada por lesión.
Correcto.
Y de verdad que fue un factor fundamental en el desempeño de los Azulejos de Toronto, ¿eh?
Sí.
Pero el manager, hubo errores de dirección de Schneider y muchos aciertos de Dave Robert. Dave Robert, aunque me duela decirlo porque lo he criticado muy duro, porque he visto su carrera a lo largo de tantos años y de errores infantiles y todo. No, Dave Robert, el día que decida retirarse, va al Salón de la Fama como manager.
Y en esta serie mundial, o en esta postemporada, Vladimir Guerrero terminó con promedio en base de casi 500.
Sí.
Shohei Ohtani terminó con promedio en base de por encima de 400. En la serie mundial tuvo promedio en base por encima de 600, pero en la postemporada por encima de 400. Will Smith fue uno de los héroes, pero Yamamoto, increíble. Yo me acuerdo la última vez que los Dodgers dependieron tanto de un pitcher para ganar un playoff y una serie mundial, fue con Earl Hershiser.
En el 88.
Correcto. Pero le quemaron el brazo.
Le quemaron el brazo. De hecho, ya los Dodgers están pidiéndole a la dirección de Japón que lleven a Yamamoto con cuidado. Yamamoto, esta es su segunda temporada. El año pasado, cuando debutó, se perdió media temporada por lesión. O sea, los pitchers japoneses tienden a lesionarse porque cuando llegan al béisbol estadounidense, el rigor es diferente. La longitud de la distancia a recorrer en los viajes, la longitud de la temporada, son 162 partidos, y todos los días vas a enfrentar un bateo superior al que enfrentabas en Japón. Y por eso los pitchers japoneses, salvo tres, ninguno ha logrado mantenerse 10 o más temporadas en grandes ligas. Y entonces, bueno, hay que tener cuidado, pero de verdad, lo de Yamamoto, yo creo que la última vez que un pitcher ganó 3 juegos en una serie mundial, apelando a la memoria, creo que fue en el 2001 cuando Randy Johnson.
Sí, porque Madison Bumgarner no ganó ese séptimo juego. Le dieron un rescate.
Sí.
Échate a la piscina. ¿Los Dodgers repiten otra vez en el 2026 como ganadores de la serie mundial, sí o no?
No.
Oh, viste qué rápido que dijo que no.
No.
¿Quién va a ser?
No, bueno, ahí sí no sé, pero yo creo que los Dodgers no van a repetir. Vamos a ver, tienen equipo para repetir, sí lo tienen. Ahora, es que no es tan fácil.
Pero se están armando más aún todavía.
Se están armando aún más todavía, e incluso están detrás de Tarik Skubal.
Increíble. Música, maestro, damas y caballeros, hasta aquí este programa especial resumen la Serie Mundial 2025 del Béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos en este programa y en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo, una revolución es necesaria todavía, la que no haga presidente a su caudillo, la revolución contra las revoluciones, el levantamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ni ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y hoy les tenemos un regalo, como acostumbramos todos los años. Un resumen completo de la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Juego por juego hasta el último out de la Serie Mundial. Vamos a analizar todo lo que pasó en el Clásico de Octubre 2025. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral, y me acompaña aquí en la cabina, Mr. Yoyo, Jorge Morejón, para ayudarme con este resumen de la Serie Mundial.
La mejor Serie Mundial en lo que va de siglo XXI, y no pienso discutirlo con nadie.
Estoy de acuerdo. Bueno, en 1975 también fue buena.
Siglo XXI. Perfecto. Siglo XXI.
Yo sé por dónde ibas. Así que tenemos mucho, mucho que analizar. Mr. Tony, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Serie Mundial 2025 comenzó en Canadá, donde los Azulejos de Toronto castigaron 11-4 a los Dodgers de Los Ángeles, los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. En ese partido, el ganador Blake Snell lanzó tremendo juego. El mexicano receptor Alexander Kirk, con 3 hits, 2 carreras impulsadas, 3 carreras anotadas. Barger también conectó jonrón. Y los, te digo una cosa, Yoyo, aquí los Azulejos de Toronto parecía que iban a manejar muy bien a los Dodgers. Snell solamente 5 entradas en la derrota, 8 hits, 5 carreras, 3 hits, 4 ponches. Shohei Ohtani sí conectó jonrón, como diciendo, esta va a ser mi serie mundial. Y los Dodgers habían perdido 11-4 el primer partido.
Ese fue el juego que ganó el novato Trey Yesavash, ¿no?
No, ese, la victoria ahí fue de Domínguez en relevo.
Ah, sí, sí, pero muy buena, no, actuación del novato abridor, además, un muchacho que hizo historia al transitar en todo el año, desde clase A hasta las Grandes Ligas.
Correcto. Y en ese partido, Andy Pajés, el cubano center fielder, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y comenzó muy, pero muy mal la Serie Mundial. En realidad tuvo una postemporada espantosa. Al final lo sacaron y solamente lo ponían por cuestiones de defensivas y resultó muy bien. Eso lo vamos a hablar dentro de poco. Pero aquí la facilidad, como los Azulejos tomaron ventaja de 1-0, castigando a los Dodgers 11-4. Los Dodgers con solamente 6 hits en este partido. Y si no fuera por Shohei Ohtani, hubieran perdido aún peor. Así que la serie comenzó muy bien para el equipo canadiense. Juego número 2. Los Dodgers ganaron 5-1. Yamamoto, damas y caballeros. Yoshinobu Yamamoto con la victoria. Oigan esto, también se jugó en Canadá. El segundo partido de la Serie Mundial. Yamamoto, 9 entradas completas. Oyeron bien. 4 hits, 1 sola carrera, 0 boleto. Ponchó a 8. Yoyo, hoy en día en las Grandes Ligas, que un pitcher te dé 9 innings, especialmente en una Serie Mundial, es casi nunca visto. También en este partido, Will Smith, con 3 carreras impulsadas, jonrón y doblete. Max Muncy también la botó. Y los Dodgers empataron la serie contra los Azulejos de Toronto.
Ahí te das cuenta cómo Dave Roberts ha aprendido a dirigir en la postemporada. Un hombre que ha estado muchas veces en este escenario, pero cometía errores infantiles. Ya aprendió cómo se dirige en una postemporada y después del castigo que recibieron sus pitchers en el primer juego, dijo: necesito descansar el bullpen, y Yamamoto le dio toda la razón.
Ahora, no es cualquier pitcher que te da 9 entradas completas en una serie mundial, y Yamamoto lo había hecho ya en esta postemporada. Más vamos a hablar más tarde después. A propósito, el jugador más valioso de la serie mundial, me estoy adelantando un poquitín, pero se lo merece porque en realidad fue un caballo en esta postemporada. Lo más importante aquí es que la serie se traslada a Los Ángeles empatada a un juego por igual gracias a Yamamoto. Tercer juego en Los Ángeles, California. Los Dodgers salieron airosos 6-5 en 18 largas entradas gracias a Freddie Freeman, que por segundo año consecutivo dejó a alguien en el campo en la Serie Mundial en la postemporada para ganar un juego en Los Ángeles para los Dodgers. Aquí hubo 2 récords. Shohei Ohtani estuvo en base 9 veces. Increíble. En ese partido. 5 boletos recibió, conectó 2 jonrones, 2 dobletes, anotó 3 carreras, tuvo 4 hits en total, impulsó 3 carreras y estuvo en base 9 veces.
Y ahí se lo gastó todo, ¿eh? Porque a partir de ahí se apagó Ohtani. Pero fíjate, quiero detenerme en el segundo inning de este partido porque es increíble cómo una simple jugada, una simple decisión arbitral puede cambiar la serie de un la suerte de un partido, incluso de la serie mundial. En el segundo inning estaba en primera base Bobby Shett y el bateador Barshow en cuenta de 3 bolas y 1 strike. Le cantan un segundo strike totalmente fuera de la zona y entonces Bobby Shett sale hacia segunda base pensando que era bola, porque evidentemente era bola.
Correcto.
Tiran a primera y lo ponen out. Termina Barshow negociando la base por bola. Después viene un doblete, anota. O sea, que ahí en ese inning que Toronto anota una carrera, podían haber anotado 2. El juego no se hubiera ido extra inning, hubieran ganado los Azulejos y no hubiera habido un séptimo partido.
Te entiendo. Y también, para que la gente en Cuba sepa, una vez más Andy Pagés se fue en blanco de 5-0 en el tercer juego de la Serie Mundial, bateando 0.83 en la postemporada. ¿Oyeron bien? .083. Y aquí fue cuando Dave Roberts dijo: ¿sabes qué, chicos? Si no vas a batear, te vas a sentar en el asiento y te voy a poner después del séptimo inning para que agarres pelotas en el jardín central. Okay. Pero aquí, por segundo año consecutivo, tal y como se lo hizo a los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial 2024, vino Freddie Freeman con el batazo de la victoria en extra innings para dejar en el campo a los Azulejos de Toronto 6-5 en un partido que duró como casi 6 horas.
Casi seis horas.
Así que Alejandro Kirk también aquí con 3 carreras impulsadas, otro jonrón, negoció 2 boletos para los Azulejos de Toronto. Y el pitcher ganador, ¿quién se lo hubiera creído? Klein, el pelirrojo muchacho este de los Dodgers, que lo pusieron como diciendo: ¿sabe qué? No tenemos pitchers, no queremos usar el pitcher de mañana, vamos a poner a Klein, que es el 10º pitcher de la jornada para los Dodgers, y resultó siendo el ganador. Los Dodgers tenían ventaja de 2-1 en la serie. El cuarto juego se jugó 24 horas después. No, perdón, 12 horas.
12 horas después, sí.
Por eso quise decir este. Y los Azulejos de Toronto empataron la Serie Mundial 2-2 cuando vencieron a los Dodgers en casa 6-4. En este partido, Vladimir Guerrero, con 2 carreras impulsadas, jonrón, doblete, y el perdedor fue Shohei Ohtani. El ganador fue Bieber, pero Shohei Ohtani, como les decía Yoyo, dejó todo lo que tenía justamente 12 horas antes en el terreno de juego. Lanzó 6 entradas, 6 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 1 boleto, ponchó a 6 y le sonaron un jonrón. Ahora tenía 2 victorias, 1 derrota en la postemporada con efectividad de 3.50. Y con el bate, Shohei Ohtani también se fue en blanco de 3-0 con 1 boleto y 2 ponches. seguía teniendo promedio en base de 414. Por el equipo de los Azulejos de Toronto, Bieber, el ganador, 5 entradas, 1 tercio, 4 hits, 1 carrera, 3 boletos, 3 ponches. Pero lo más interesante aquí es que Toronto empató la serie en Los Ángeles y las cosas se veían muy bien.
Después vino el quinto partido y fíjate, cuando una serie llega al quinto partido empatado a 2, generalmente
correcto,
el que gana el quinto partido gana la serie mundial.
Y vamos a hablar de eso ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Recuerden, amigos, esto es un programa especial. Estamos resumiendo la Serie Mundial 2025, algo que hacemos todos los años aquí en Radio Martí para ustedes, para que vuelvan a revivir los momentos mágicos del clásico de octubre. Y el yo-yo les estaba diciendo que generalmente el equipo que gana el quinto juego generalmente gana la Serie Mundial. Los Azulejos de Toronto, en Los Ángeles, vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 6-1. Y en este partido muy complicado, los Dodgers solamente pudieron batear 4 hits en todo el juego y un boleto negociado. O sea, solo tuvieron 5 corredores en base. Shohei Ohtani se fue en blanco por segunda vez, por segundo juego consecutivo. Kiki Hernández sí conectó jonrón y también se ponchó 2 veces. Por el equipo de los Azulejos de Toronto, Schneider conectó cuadrangular. Vladimir Guerrero Jr., con otro jonrón, 2 boletos negociados. El ganador fue Yesabague, su tercera victoria de esta postemporada. El perdedor fue Schnell, su segunda derrota contra 3 victorias. Y aquí tengo los números.
Yesabague tiró 7 innings con 12 ponches.
Correcto, 12 ponches y solamente le sonaron
3 hits
y una carrera.
De Kike Hernández.
Así fue. Mientras que Schnell solamente duró 6 entradas, 2 tercios, que en la Serie Mundial no está mal. 6 hits, 5 carreras, 4 de ellas limpias, 4 boletos, 7 ponches y 2 jonrones. Y aquí los Azulejos de Toronto hicieron lo que muy poca gente pensó que iban a hacer: tomar la ventaja en la Serie Mundial y yendo a casa
a rematar en Toronto.
Y mucha gente pensó, es más, las apuestas en Las Vegas estaban justamente a favor de los Azulejos de Toronto ganando la Serie Mundial en casa. A lo mejor no en 6 juegos, pero definitivamente ganando la Serie Mundial. Así que en este momento, todo el mundo en Los Ángeles calladito y Toronto con tremenda fiesta. Fue día de viaje, un día de viaje, y el sexto juego, que ahora vamos a hablar de él cuando venga la próxima sección, justamente la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Y ahora sí podemos hablar en gran detalle, porque esos 2 partidos que ganaron los Dodgers en Canadá, de visita, le tiraron a Yamamoto otra vez para apagar el incendio. En el sexto juego de la Serie Mundial, los Dodgers terminaron airosos 3-1. Yamamoto ganó su cuarto partido de esta postemporada y su segundo de esta Serie Mundial, pero esperen, lanzó 6 entradas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 6 y lo sacaron del partido con una ventaja en ese momento, porque sabían muy bien que a lo mejor lo iban a necesitar el día siguiente y no lo quisieron dejar 9 entradas.
Y voy un poco atrás y recalco el detalle del juego del segundo inning de los 18, el segundo inning del juego de los 18 innings. Si ese error arbitral no hubiera ocurrido, Toronto hubiera barrido a los Dodgers en Los Ángeles. Y no hubieran tenido que ir a terminar la serie en Toronto, porque hubieran ganado los tres juegos,
sí,
en Los Ángeles.
Fíjate. Bueno, es un buen punto. Uno nunca sabe en la pelota, porque uno no lanza igual con hombres en base, uno no lanza igual con la situación del partido como estaba. Pero sí, me acuerdo de esa jugada muy polémica,
sí,
Pero es que también, como cuando te dicen el coach de primera base...
Claro, tiene, el coach estaba...
Tiene que decirte, no vayas a ningún lado hasta que tú veas que el umpire diga bola.
Claro, y también en ese juego de los 18 innings, y quiero remontarme, ir hacia atrás, porque ahí el manager Schneider dirigió muy mal y empezó a sacar a sus mejores bateadores para reforzar la defensa. Y al final se quedó sin nadie que pudiera empujar carreras. Nueve innings, donde había perdido a 4 de sus 5 mejores bateadores que lo había sustituido.
Correcto. Bueno, 2 carreras impulsadas para Mookie Betts en este juego. Los Dodgers habían anotado las 3 carreras del 6º juego de la Serie Mundial en el 3er inning. Y por 2º juego consecutivo, esta alineación de los Dodgers, que por lo menos en papel mete miedo, 4 hits.
Sí.
Por 2º partido consecutivo, 4 hits, aunque aquí sí recibieron 4 boletos, incluyendo un hit y un boleto de Shohei Ohtani. Yamamoto, otra vez espectacular, su 4ª victoria de esta postemporada. Increíble, si no fuera por este muchacho, los Dodgers no hubieran ganado la Serie Mundial. Y Gausman, el perdedor de los Azulejos de Toronto, su 3ª derrota de esta postemporada, 2 victorias, 3 derrotas, 6 entradas, 3 hits, 3 carreras, 2 boletos, 8 ponches. Así que, damas y caballeros, la Serie Mundial estaba empatada. 3-3, el 7º partido en Toronto, Canadá. Y lo vamos a hablar ahora que venga la sección favorita de Caco Kun, Talking Baseball.
I'm talking baseball.
Bueno, los Azulejos de Toronto tuvieron a los Dodgers de Los Ángeles contra la pared en este partido. Anotaron 3 carreras en el 3er inning gracias a un jonrón de Bichette con 2 en base. Tuvo 2 hits en este partido, incluyendo un jonrón. Luego anotaron otra carrera en el 6º inning. Estaban ganando cómodamente hasta que los Dodgers anotaron una carrera en el 8º. Una carrera en el 9º gracias a un jonrón de Miguel Rojas. Pero hay tantos detalles pequeños en este partido que tenemos que analizar. No solamente el jonrón de Miguel Rojas, que nadie se lo esperaba. Una jugada defensiva espectacular por parte de Miguel Rojas también para preservar el empate. Y también una jugada excepcional de Andy Pagés, el center fielder cubano, que hasta ahora no había hecho absolutamente nada en esta postemporada. Salvó a los Dodgers en una jugada donde tuvo que chocar contra su compañero de equipo, Kike Hernández, en el central izquierdo, diciéndole a Kike, quítate del medio que esta pelota es mía y te voy a pasar encima como una aplanadora y yo voy a hacer la atrapada para mantener este juego como está.
Fíjate, primero el jonrón de Miguel Rojas, posiblemente el héroe más inesperado de la noche. Un hombre que nunca se ha caracterizado por ser jonronero. En el 9º inning, cuando faltaba un out para perder el juego, este hombre da jonrón y empata el juego.
Sí.
Después, los Azulejos tienen las bases llenas.
Correcto.
El cuadro está cerrado. Dan un roletazo difícil por 2ª base. Error del corredor que tenía que haber estado más adelantado, le hubiera ganado un paso que le hubiera ganado de ventaja, era safe en home y ganaban los Azulejos. Mete el out en home y se van extra inning.
Correcto.
La jugada de Andy Pagés, bueno, fíjate que ahí están sacando, están vendiendo unos llaveros, sí. Unos llaveros con las figuritas de Andy Pagés y Kike Hernández. Hay que ver después las declaraciones de ellos. Cuando Kike Hernández cae al piso, aplastado por Andy Pagés, su preocupación era, ¿la cogiste o perdimos? Y Andy Pagés le dice, la tengo.
Sí.
Fue de verdad, un guionista de Hollywood no lo hubiera escrito mejor.
Correcto.
No lo hubiera escrito mejor.
Para ustedes que no han visto esa jugada, si tienen acceso a YouTube, la pueden buscar fácilmente, Andy Pajés, y en español, séptimo juego de la Serie Mundial, porque le pasó a Kiki Hernández por encima como una aplanadora. Pero en ese momento, Andy Pajés dijo, yo no creo que Kiki va a atrapar la pelota, yo no creo que lo hubiera atrapado.
Yo creo que no.
Y por eso Pajés tuvo que hacer la única cosa buena que hizo en toda la postemporada de los Dodgers, la hizo ahí, pero preservó el partido, preservó el empate y los Dodgers ganaron la Serie Mundial.
Y fíjate, fue como un déjà vu, porque en 1955, en la Serie Mundial, los Dodgers ponen a un jardinero cubano, Sandy Amorós, de reemplazo para reforzar la defensa, y fildeó un batazo de Yogi Berra, de los Yankees, que salvó la Serie Mundial y fue la primera vez que los Dodgers lograron vencer a los Yankees en una Serie Mundial. Y 70 años después, otro cubano lo ponen de reemplazo a reforzar la defensa y hace la jugada que salvó la Serie Mundial para los Dodgers.
Correcto, pero faltaba mucho más todavía. Cuando esto ocurrió, eso solamente significó que el partido iba a extra innings. Y todavía falta dramatismo, porque los Dodgers anotaron carrera en el octavo, empataron en el noveno. Dos jugadas espectaculares defensivas solamente significa que el partido va a extra innings y los azulejos no pudieron ganar en tiempo reglamentario. Pero los Dodgers tienen un problema. ¿A quién vamos a poner en relevo? Y a alguien se le encendió el bombillo. Yamamoto había lanzado el día anterior, estaba cansado, pero es japonés. Y los japoneses son unas criaturas distintas en el béisbol. Pusieron a Yoshinobu Yamamoto solamente 24 horas después de haber ganado el sexto juego de la Serie Mundial. Lo trajeron en relevo para ganar también el séptimo juego de la Serie Mundial. Lanzó dos entradas, dos tercios, un hit, un boleto, un ponche y terminó con efectividad en la postemporada de 1.45. Pero hay más.
Fíjate,
¿cómo fue que los Dodgers ganaron?
Pero fíjate, fíjate en una cosa. Cuando mandan a Yamamoto al bullpen, el que se para es Rocky Sasaki. Y de pronto, recientemente estaba viendo el video, la reacción de Sasaki de incredulidad porque él pensaba que era él.
Sí, y hubiera sido él si Yamamoto no, si el partido hubiera terminado en 14 innings. O sea, Yamamoto no podía lanzar toda la noche.
No,
Yamamoto. A él le quedaba solamente un out más.
Un out más, sí.
Y luego venía Rocky Sasaki.
Sí, pero o sea, la reacción de Sasaki, de verdad, no soy yo, y allá fue Yamamoto.
Correcto. Pero qué bueno saber que después de Yamamoto, vamos a decir que te da 3 innings sólidos en relevo, después de lanzar hace 24 horas. Todavía tienes a Rocky Sasaki.
Todavía tienes a Rocky.
Así que
Sasaki, que además él comenzó la temporada como abridor, no le fue bien como abridor, incluso tuvo sus molestias en el brazo, y lo usaron entonces, porque en la postemporada la rotación de 5 abridores baja 4 y ese quinto abridor va a reforzar el bullpen.
Correcto. Ahora, el jonrón que conectó Miguel Rojas para empatar el partido no fue un mal lanzamiento.
No,
fue
no.
Bajito y fue adentro. Yo no sé cómo Miguel Rojas hizo para sacar esa pelota fuera del estadio. Cuando vino Will Smith en el inning número 12 y conectó el jonrón de la victoria, ese sí fue un mal lanzamiento.
Sí.
Así que Will Smith se convierte en el héroe con un jonrón y esto significa que los azulejos de Toronto pierden en casa el séptimo juego, pierden la Serie Mundial, increíble pero cierto. Y el perdedor en este partido para los azulejos de Toronto, y esto me duele porque había el bullpen de los azulejos había estado muy bien en esta postemporada. Bieber cargó con la derrota, Yamamoto con su quinta victoria de esta postemporada y por segundo año consecutivo y tercera vez en 5 años, los Dodgers de Los Ángeles son los campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas y desde los Yankees, hace mucho tiempo, nadie había repetido como campeón mundial en la pelota.
De hecho, es primera vez en lo que va del siglo XXI que un equipo gana 2 series mundiales de forma consecutiva. Y como tú decías, la tercera que ganan en lo que va del siglo XXI. ¿Quién ha ganado más series mundiales que los Dodgers en el siglo XXI? Los Medias Rojas de Boston solamente, que le ganaron en el 2018, Ganaron el 2004, ganaron el 2007, en el 2013 y 2018.
Los Gigantes también tienen tres.
Tienen tres, sí. En el 10, en el 12 y en el 14.
Correcto, tenemos ya. Esto a los Yankees le tiene que caer como una patada, ya tú sabes en dónde. Porque sus tres equipos, los tres equipos más emblemáticos de la pelota, han ganado los tres series mundiales y los Yankees solo una.
Sí, sí.
Así que, desde que comenzó el siglo XXI. Ahora, un resumen de la serie mundial ahora. ¿Tú te imaginaste en algún momento dado, cuando la serie se trasladó a Toronto, con los Dodgers perdiendo 3-2 que le iban a dar vuelta a la serie mundial de esta manera?
Yo no. Yo, de hecho, el pronóstico mío era que Toronto ganaba la serie mundial en 6 o 7 juegos.
Sí.
En 6 o 7 juegos. Toronto tuvo algo, o sea, ¿qué fue lo que me hizo a mí inclinarme el favoritismo por Toronto? Porque Toronto recibió la llegada con los brazos abiertos de Bobby Shett, que no había jugado en toda la postemporada por lesión.
Correcto.
Y de verdad que fue un factor fundamental en el desempeño de los Azulejos de Toronto, ¿eh?
Sí.
Pero el manager, hubo errores de dirección de Schneider y muchos aciertos de Dave Roberts. Dave Roberts, aunque me duela decirlo, que lo he criticado muy duro porque he visto su carrera a lo largo de tantos años y de errores infantiles y todo. No, Dave Roberts, el día que decida retirarse, va al Salón de la Fama como manager.
Y en esta serie mundial, o en esta postemporada, Vladimir Guerrero terminó con promedio en base de casi 500.
Sí.
Shohei Ohtani terminó con promedio en base de por encima de 400. En la serie mundial tuvo promedio en base por encima de 600, pero en la postemporada por encima de 400. Will Smith fue uno de los héroes, pero Yamamoto, increíble. Yo me acuerdo la última vez que los Dodgers dependieron tanto de un pitcher para ganar un playoff y una serie mundial, fue con Earl Hershiser.
En el 88.
Correcto. Pero le quemaron el brazo.
Le quemaron el brazo. De hecho, ya los Dodgers están pidiéndole a la dirección de Japón que lleven a Yamamoto con cuidado. Yamamoto, esta es su segunda temporada. El año pasado, cuando debutó, se perdió media temporada por lesión. O sea, los pitchers japoneses tienden a lesionarse porque cuando llegan al béisbol estadounidense, el rigor es diferente. La longitud de la distancia a recorrer en los viajes, la longitud de la temporada, son 162 partidos y todos los días vas a enfrentar un bateo superior al que enfrentabas en Japón. Y por eso los pitchers japoneses, salvo tres, ninguno ha logrado mantenerse 10 o más temporadas en grandes ligas. Y entonces, bueno, hay que tener cuidado, pero de verdad lo de Yamamoto. Yo creo que la última vez que un pitcher ganó 3 juegos en una serie mundial, apelando a la memoria, creo que fue en el 2001, cuando Randy Johnson.
Sí, porque Madison Bumgarner no ganó ese 7º juego. Le dieron un rescate.
Sí.
Échate a la piscina. ¿Los Dodgers repiten otra vez en el 2026 como ganadores de la serie mundial, sí o no?
No.
Oh, viste qué rápido que dijo que no.
No.
¿Quién va a ser?
No, bueno, ahí sí no sé, pero yo creo que los Dodgers no van a repetir. Vamos a ver, tienen equipo para repetir, sí lo tienen. Ahora, es que no es tan fácil.
Pero se están armando más aún todavía.
Se están armando aún más todavía, e incluso están detrás de Tarik Skubal.
Increíble. Música, maestro, damas y caballeros, hasta aquí este programa especial, resumen de la Serie Mundial 2025 del béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos en este programa y en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.